hurt me and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do.
Buenas noches, estamos aquí en oficina en Varsovia una semana más. Y parece que el amigo Carol nos da la bienvenida. Como siempre. Esta semana estamos como siempre Lel Valesa en el micrófono y Wojciech Kowalski toqueteando los controles a ver si calma a nuestro amigo.
Yo creo que esta vez es culpa mía, ¿eh?
Tú calla. Teniendo a Carola, porque te vas a echar la culpa a ti mismo. Y bueno, y esta semana nos acompañan, como va siendo habitual, dos amigos que han venido nada más y nada menos que desde Elche.
Sí, sí. Ha sido un viaje duro y peligroso. Sigue siendo peligroso.
Y ellos son José Antonio Fernández de Jaén.
Hola, ¿qué tal?
Y Ruth Azuara. Que van a venir a hablarnos de cosas muy interesantes, ¿no? Como...
Bueno, no sé yo, si son interesantes. La verdad es que para lo que nos hemos preparado...
Nosotros nos interesa.
Por lo menos hasta ahora. No sabemos si cuando terminemos el programa seguirán interesándonos. O no sé. Silencios incómodos.
Sí, vamos a empezar a hablar de algo.
Sí.
Propone un tema.
Sí. Bueno, a nosotros nos habían dicho que podíamos venir a hablar de internet, a saber por qué. No sé cómo empezó la cosa. Si lo dijimos nosotros, si lo dijeron.
Sí, lo dijimos.
Sí, sí. Es que no quiero quedar como un friki de internet de la radio, entonces.
Ah, yo sí.
Sí.
Yo sí. Me venía a disfrutar eso, pero
sí, pues no sé qué.
O sea, de internet, así.
Internet, vamos a hablar de internet.
Wifi,
las conexiones, las descargas. No, las descargas son malas. No, son buenas.
No.
Bueno, depende.
Depende de quién preguntemos.
Sí.
De los blogs, de las redes sociales, de la tecnofobia.
La tecnofobia, sí, eso. Es un tema que nos mola porque conocemos a algunos tecnófobos o tecnofóbicos. Y igual que nosotros... Uy, qué voz, ¿no? Que... Igual que nosotros les tenemos miedo a ellos, ellos nos tienen miedo a nosotros, creo. Entonces, a veces la relación es un poco complicada, pero todos vivimos en este mundo, en el real, y solo unos cuantos vivimos en el virtual. Y no entendemos por qué hay tanta gente que no quiere ni siquiera probar las mieles de las ondas, de los datos.
Los tecnófobos. Un tema sin duda apasionante.
Sí, claramente.
Un pequeño inciso. Bueno, vamos a seguir hablando de tecnófobos. Todo lo contrario.
Sí, claro, es un tecnófilo. No, pero bueno, que antes, de hecho, de camino veníamos comentando algunas de las cómo se podía definir, ¿no? El tecnófobo, ¿no? Que es... Y hemos llegado a la conclusión de que básicamente un tecnófobo es el que tiene miedo de encender el ordenador pues si se le estropea el microondas, ¿no? Por ejemplo, ese miedo irracional a internet, no solo a internet, incluso a las calculadoras científicas o
al Word,
el Microsoft Word, que se te sale un margen que antes no estaba ahí y escape, apagar, encender, no apretando las teclas se sigue escribiendo. No, vamos, básicamente lo que venimos reflexionando es precisamente que para nosotros, para Ruth y para mí, y supongo que para la gran mayoría de la gente que se mueve por internet, que
como el programa hay que descargarlo desde una web, escucharlo desde una web, no creo que nos oigan muchos tecnófilos.
Ah, pues entonces no hay problema, son todos unos idiotas. No.
No,
pero...
Y unos chapuceros.
No saben. Nosotros pensamos que es que como a los tecnófobos les cae mal la tecnología, pues es algo recíproco, ¿no? Es como que a la tecnología le caen mal los tecnófobos o tecnofóbicos, ya es que no sé ni cómo es. Y entonces pues la tecnología se revela y no funciona, porque conocemos más de un caso en el que algún tecnófobo le ha echado un par de huevos en un momento determinado y no, le ha salido mal, se le ha estropeado el invento, cosa que además es inexplicable porque, no sé, pues cosas tan sencillas como meterte en Google y buscar tetas, que eso además pones tetas y salen tetas instantáneamente prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, en Google, sí, ahora con el Safe Search. Pero vamos, que conocemos unos cuantos, y para todos aquellos que piensen, que tengan el prejuicio de que a los que nos gusta movernos por internet, por las redes sociales, por los blogs, todo eso, no tenemos vida social, estamos encerrados en un cubículo, que también es verdad, ¿no? Sí que fuera de esas redes conocemos a gente que no se mueve por internet y que piensa que estamos locos. Y somos peligrosos.
Como en Juto Mohamuto.
Como en Juto Mohamuto, exacto.
¿Ponemos un temilla?
Va adelante.
A ver, ¿alguno de los que tú has traído, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, puedes poner... ¿El que más te rabia te dé?
Bueno, tema. No me lo sé. Y tú, que para eso lo has traído. Para eso has hecho el esfuerzo hoy de...
Bueno, pues yo he traído hoy a un tipo muy, muy interesante, el Daniel Johnston. Y quería escuchar Don't let the sun go down.
Pues vamos para allá.
Don't let the sun go down on your grievance. Respect love of the heart over lust of the flesh.
Clean slate.
este era Daniel Johnston, un tipo bastante chapucero, ¿no? Como diría Anton Lorca.
Anton Lorca y su níspero.
Y lo he traído porque he conocido su historia esta semana y me ha parecido apasionante, ¿no? El tío tenía un trastorno bipolar.
Y lo tiene, ¿no?
Y lo tiene. De hecho, con sus 48 años vivió con sus padres en una habitación que le han construido en una casa anexa a la de ellos. Y entre sus paranoias quizá, bueno, tiene una muy graciosa en la que estaba convencido de que Satanás había enviado a Metallica para que lo mataran.
Oye, que nunca se sabe.
Sí. Llegó a rechazar un contrato con una discográfica porque era la misma donde estaba Metallica.
Se estaba jugando la vida, tenía que hacer algo.
Sí. En fin, un tipo muy peculiar que además casi todos sus discos los sacaba en casete. Y él mismo dibujaba las portadas. Y bueno, he sido admirado por gente como Yo la Tengo, David Bowie, Eddie Vedder. Kurt Cobain salía mucho de los conciertos de Nirvana con una camiseta con los dibujos que hacía, eran así bastante infantiles y me parece un tipo así.
Buscaré algo en internet que sirve para algo, aunque los amigos de antes no lo comprendan, y a ver si encuentro algún dibujo para ponerlo en el blog.
Sí, sí. Y vamos, lo he descubierto esta semana. Hay un documental que hicieron hace un par de años también sobre él que se llama El Diablo y Daniel Johnston. Que no lo he visto, pero como decía Manu Riquelme, que se pueden juzgar las pelis solo con el tráiler.
Mola, ¿no?
Yo digo que mola y que la recomienda a todo el mundo, que la vea.
Bien, bien. Pues nada, vamos a seguir hablando un poco de redes sociales y de internet en general.
A ver, ¿cuántas redes sociales pensáis que se puede llevar una única persona? Porque se dice que el que está en Facebook abandona el blog.
Bueno, yo tengo Tumblr recién estrenado, Facebook, Twitter lo utilizo poco, pero lo tengo, dos blogs más, el de Oficina en Varsovia, el Fotolog lo he abandonado, prácticamente.
Ahí ha caído el Fotolog.
Pero creo que es algo global.
Sí, no, yo creo que es que, no sé, bueno, yo por ejemplo también tengo no sé cuántos blogs abiertos, el Twitter yo tampoco lo uso, es que todavía no comprendo muy bien, o sea, no le pillo el punto, no. El Facebook, una cuenta de Twitter también, Tumblr también, que sí, que Flickr, que sí, yo qué sé. Pero es que al final lo que usas son dos cosas, por lo menos yo, ¿no? Es decir, realmente tampoco hay tiempo para estar al tanto de todo. Y yo creo que Internet está lleno de espacios abandonados, ¿no? Que no dejan de ser información, que sigue estando allí y que luego, pues, en un momento dado, nadie sabe dentro de 10 años, cuando busques algo concreto y de repente te aparezca en un blog que ya
depende un poco también del perfil del blog o de la cuenta, porque hay gente que lo utiliza a lo mejor como algo como para descargar ahí
su ira,
lo que sea, su furia o su interés particular en un momento determinado, pero es algo temporal, algo de un momento determinado. Y otro que es información que es válida para siempre. Yo, por ejemplo, el tema de los blogs me gusta eso, lo que dices tú, que es información y que sea algo que lo veas cuando lo veas, te sea útil e interesante para leerlo. O sea que incluso los espacios abandonados a veces son útiles.
Esta tarde justo comentábamos, por una cosa que le ha pasado a José en su blog, que todavía hay mucha gente que confunde los blogs con los foros y que entran a un blog, dejan un comentario y esperan una respuesta y un feedback y exigen y se dejan comentarios unos a otros como si fuese un foro. A mí me pasa en mi blog, en las entradas más antiguas sobre todo, en determinadas entradas, y ayer esta tarde me comentaba eso, ¿no? Que un chico ya había puesto 3 comentarios en una misma entrada de hace un siglo y el último era, sigo esperando una respuesta.
Sí, el primero era, pues yo hago esto y tal, y me mola y tal, y eso, a ver si ponéis fotos de no sé qué. Luego, 2 días después, otro comentario. Bueno, que a ver si ponéis fotos. Y el último comentario era ya, a ver qué pasa, estoy esperando información. Bueno, tranquilo que ya. Pero sí, y luego no solamente eso, a mí me llama mucho la atención, sobre todo en el tema de los blogs, sobre todo en los blogs temáticos. Yo tengo un blog de cine, y hace unos años, cuando todo el tema este de Harry Potter y tal, pues Daniel Radcliffe estrenó la obra de teatro Equus en Londres, en la que salía desnudo. Entonces salieron unas fotos de la obra en la que se le veía el culete al buen hombre,
Y entonces, pues yo, evidentemente, buscando audiencia, buscando lectores y visitas, pues puse esas fotos en el blog. Y de hecho, debe ser una de las entradas con los comentarios más bizarros y más surrealistas de todo el blog. Y más guarros y más cochindangos. Pero que me llama mucho la atención, ya no este tema, sino el hecho de que hay gente que entra, comenta, y te comenta a ti como si tú fueses Harry Potter. Es decir, se dirigen a ti...
Daniel Radcliffe,
¿no? No, es como, Daniel, no les hagas caso, que yo te amo, ¿no? Es cosas, o eso de... ¿Cómo era? Te quiero porque soy gay, ¿no? Y cosas así.
A mí me han pedido el teléfono de gente. Yo tengo el blog, mi blog es de televisión, y me piden... el teléfono, la dirección, en entradas que escribo de algún personaje me dicen, ¡qué alegría encontrarte! Nos conocimos en el bar de no sé dónde, y se están dirigiendo claramente al presentador, no a mí, pero me lo dejan ahí, y como normalmente es gente que no suele navegar por internet, con lo cual no ponen correo de contacto, porque muchas veces sí que me apetecería escribir un correo y decirle, mira, no esperes que esta persona te diga algo porque es que este es mi blog, no lo ha escrito él, pero como encima... es gente que igual ha entrado buscando algo y no tiene correo ni siquiera, pues muy difícil darle la réplica.
Me pasó a mí un caso parecido de una entrevista que hice hace ya bastantes años, como el 2002 o algo así, a un grupo que se llama Gaia, que creo que ya no existe, por cierto, y me agregaba al Messenger mogollón de gente de Chile preguntándome por el grupo. El grupo de Gaia es gallego, y me preguntaban, ¿eres de Gaia? Y yo, no sabía, digo, casualidad, todos de Chile, no sé, sé que este grupo se difundió, y resulta que si ponía de calle en el Google, lo primero que te salía era la entrevista que yo le hice, y en una copia antigua que ya ni siquiera tenía a través de donde se accedía en portada, en contacto yo tenía mi dirección de Messenger, pero eso lo descubrí después de cancelar y a mucha gente darle a no admitir porque era ya continuamente, eres de Gaia y gente nueva, y me agrada gente nueva, eres de Gaia, digo no, y al final descubrí que era eso, que por eso, por Google, llegaban a esta entrevista, y de esta entrevista, pasando buscando el contacto, les salía a mi dirección.
Es que además el tema de los fans, sobre todo en esto de internet, adquiere otra dimensión, ¿no? Porque de repente escribes una entrada, escribes un artículo sobre algún grupo de música, sobre una película o algún actor que sea, pues, tenga un fenómeno de fans, y la gente expresa sus pasiones más bestias de forma totalmente desproporcionada, y además te hacen partícipe de ello de forma muy violenta a veces, ¿no? Y de hecho, comentábamos hace un momento eso de que te preguntan a ti como si fueras la persona y tal, pero es que lo peor es cuando usan el blog o los comentarios como vehículo para insultar a otros, ¿no? Entonces, incluso aunque sea, estás hablando, no sé, de un actor, y entonces alguien entra, no, yo es que lo conozco y ese es un hijo de su madre, ¿no? O lo que sea. Y bueno, de hecho, ¿ha tenido algún...?
Sí, a mí me han llamado pidiéndome que retirase un comentario, y me dijeron que mi teléfono se lo había dado la policía judicial, que esa persona estaba en investigación y que tenía que borrar el comentario. Y yo dije, bien, lo borro, pero hombre, no hace falta decirme lo de la policía judicial, que me acojono. Era un comentario sobre El Juego de tu Vida, el programa de Telecinco, pues la persona que se encarga del polígrafo o no sé qué historia, pues alguien entró e insultó a esa persona. Él dijo que era una pescatera o no.
Una churrera.
Y la señora llamó a mi casa, y como no estábamos, dejó un mensaje en el buzón de voz del teléfono. Claro, era muy gracioso oírla decir, hola, soy fulanita, quiero que borre este comentario de esta entrada porque me llaman la churrera. Y me da su teléfono a la policía judicial, y yo fui corriendo al blog y dije, ¿borrar? Porque sí, la insultaban. Bueno. Y bueno, he tenido que editar muchos comentarios y he tenido que en muchas entradas poner, no admito insultos y ya está bien, porque es que se pasan mucho.
Ahora el caso más reciente, el de Ramoncín, sí. Que ya sabes que si quiere tener una llamada de un abogado, solo hace falta que utilice su nombre en vano.
En mi blog me he reído de él alguna que otra vez y estoy esperando a ver qué pasa, porque ciertamente sí que le he hecho alguna entrada a Ramoncín.
Y ahora sí hay una teoría de que Ramoncín no existe.
Es Elvis, ¿no?
Sí, es algo, es un ente ahí creado para crear caos.
Bueno, ya que has comentado antes que tiene un blog de cine, voy a poner un tema de un proyecto de un grupo que se llama E, que es el grupo de Elías Ejido, que es el antiguo bajista de 150 y Stan Steel, y que el año pasado sacó su primer disco en solitario, se llama De 36 a 48, y vamos a poner el tema Una difícil relación con el mundo.
Era de 36 a 48.
¿Y los colegas de los timbales de fondo, los escuchas ya?
Ya han vuelto también ellos con el nuevo año. En fin, bueno, ya un tema que a mí me gustaría preguntaros a raíz de todo lo que hemos estado hablando, de que realmente uno, los espacios muertos que quedan de internet con información que luego se visita de nuevo, ¿eso no puede ayudar un poco a la desinformación? A que cuando uno va a buscar información sobre un tema, hay tanto y de unas fuentes son realmente fiables, controlan la materia, otras a lo mejor solamente están especulando y perderse en...
Para mí lo interesante, porque para mí es interesante de este tema, es que estamos hablando, bueno, evidentemente pues hay blogs de todo y hay blogs temáticos de infinidad de temas, y luego hay blogs personales. Para mí lo más interesante de todo esto, al final la información es información, y el que se pone a contrastar, al final si se le ocurra, encuentra lo que vale, ¿no? Pero para mí lo verdaderamente interesante es la pregunta de qué cosa, qué frase, qué párrafo, qué comentario que ahora mismo puede pasar desapercibido porque no tiene importancia, porque no, dentro de un tiempo de repente se convertirá en algo, o sea, alguien lo encontrará, le dará un valor y eso significará algo que ahora mismo no tiene, ¿no? Por los motivos que sean, ¿no? Es decir, para mí lo interesante de todo esto es que esa información está, permanece, y de repente en un momento determinado puede convertirse en algo verdaderamente importante o mediático o lo que sea, ¿no? Entonces, lejos de criticar los vertederos virtuales de todos esos blogs abandonados y tal, yo creo que no deja de ser eso, información. Evidentemente, si hay uno que se ha dedicado a escribir un blog diciendo mentiras y tal, eso estará también, pero seguramente habrá mil verdades que lo contradigan, ¿no?
Yo, por ejemplo, he observado que muchas veces cuando buscas reseñas sobre películas encuentras que directamente han hecho un copy-paste y te encuentras en 50 webs de cine la misma reseña.
Para mí es muy interesante el hecho de que no haya filtro y de que el que busca tiene que tener criterio. Eso es muy interesante porque es muy exigente hacia la persona que está delante del ordenador. Vale, cualquiera se puede sentar delante de un ordenador, pero para buscar y para encontrar lo que quieres tienes que tener algo en la cabeza, por decirlo de alguna manera.
No te ven hacer el
sí,
gesto
sí, aquí. Ya me he dado cuenta. Entonces el criterio es muy importante y el que no haya filtro, por ahora no hay filtro, no sabemos más adelante si empiezan a cortar cosas, si empiezan a ese tipo de cosas, que cómo van controlando la información, pero por ahora está todo ahí. Entonces a mí lo que más me interesa es eso, que en ese sentido fomenta mucho a la persona, el autoconocimiento y el ir buscando, el ir descubriendo, y eso ya no lo tenemos en ningún otro medio prácticamente, pero la televisión ya no es eso. La televisión ya te ponen solo lo que interesa que se venda y tal, pero realmente ahora mismo en España, y en países europeos, en China por ejemplo, no tenemos acceso a un montón de información. Yo no creo que jamás que la información sobre, y independientemente de si es verdad o es mentira. Entonces,
hoy en día, incluso en ciertos sectores, el cine, la televisión, la música, las propias redes sociales y los blogs se convierten en una fuente de referencia incluso superior a la televisión o la radio. A mí me choca en Radio 3, por ejemplo, mencionan mucho a páginas de música como INSPOP o algo así como referencia desde donde ellos se documentan para hacer sus programas, se convierten en prioritario una página de música que la propia Radio Nacional.
Y eso es muy honesto, porque muchísimos grandes medios que encuentran su información en internet no lo dicen.
Pablo Moto,
por ejemplo. A mí me pasó un artículo que escribí para un blog, me lo copiaron y pegaron en un periódico
entero.
Sí, firmado como redacción. El periódico, el artículo sobre el programa de Berto, de cuando lo cancelaron, y lo publicaron en un periódico. Como ese artículo lo escribí en Vallatele, que es de Weblogs, es una red de blogs con mucho peso, pues lo pillaron y les dieron un toque. Pero si eso me pasa a mí en mi blog, que no soy nadie, pues me toca comérmelo con patatas.
Ya, bueno, eso, pero bueno. No conocía ese tipo de transferencia de copy-paste de internet a la prensa. En internet lo más normal, ahora hace poco está la web esta del Mundo Today, que se ha hecho bastante conocida por Radio 3, por Buenafuente y tal. Y ha surgido una página que es copia, que le copian directamente las noticias y las pegan con otra dirección, pero totalmente igual. Era como si fuera un backup de la página con otra dirección.
No, creo que te estás confundiendo con mi Facebook, mi página de
Puede ser.
Con el agravante de que Google penaliza la duplicidad de contenidos, entonces eso a la persona que origina la información le perjudica. Y luego, por ejemplo, mucha gente que tiene blogs y no tiene publicidad está generando contenidos para páginas que se nutren de publicidad. Es un mundo.
Bueno, ¿ponemos otra cancioncilla?
Ponémosle.
Qué ligero, ¿verdad?
Pues, espera que saco la chuleta. Pues, podemos poner otra de Daniel Johnston, ¿no?
Pero la tiene. La tiene, es que aquí, si te fijas, solo vienen los títulos.
No, yo te pedía permiso.
Sí, podemos. Si pero me dice el título, la pongo.
Una canción que me impactó después de saber sus paranoias cristianas y religiosas, que le había dedicado una canción a la ciudad infernal, a Devil, que se llama Devil Town.
I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh, Lord, it really brings me down about the devil town. And all my friends were vampires. Didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the devil town. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh,
devil town.
Este era otra vez Daniel Johnston, que me encanta lo que estoy escuchando de él. Y bueno, esta canción que fue además versioneada por los Punsetes, y a mí me mola, ¿no?
Luego ponemos un tema de los Punsetes y bueno, ya de paso decimos que tiene que estar a punto de sacar el segundo disco.
Vale, perfecto.
Buena noticia. Seguimos con redes sociales, internet, tecnófobo y todas estas sí. cosas.
Ahora hablando, precisamente estábamos comentando el tema de la música. Bueno, me he acordado, ¿no? O sea, es decir, me ha llegado al pensamiento de que a nosotros, por lo menos, internet nos ha aportado mucho. Y de hecho nos ha abierto puertas a nivel creativo para, pues ya sea, ya no solamente a partir de los textos que hayamos podido escribir en nuestros blogs, sino también pues a nivel fotográfico, pues te abres una cuenta de Flickr o cualquier cosa y haces una foto que gusta mucho y la gente te comenta y tal, todo eso está muy bien. O yo que sé, desde cortometrajes. Y el caso que además nos pilla muy cerca, más bestia que hemos conocido últimamente, ha sido el de la familia del árbol. El grupo este de aquí de Elche, que grabaron, Nacho y Pili grabaron en el salón de su casa el disco, con cuatro cosas, lo subieron a MySpace y ahora están, bueno, están que lo petan. Entonces creemos que internet no solamente es porno, descargas y tal, sino que de hecho consideramos que es una herramienta muy muy válida y muy muy potente, vamos, para aquel que quiera alzar la voz, creo que es un vehículo muy muy fuerte, vamos. Yo por lo menos lo siento así. Siento que sí que cuando tengo que expresar una idea a través de internet sí que llega a ciertos oídos.
Dígalo, y sobre todo llega a un público objetivo, o sea, al público que te interesa, que lo busca, porque digamos no es tan un público tan pasivo a lo mejor como el de radio o televisión, sino que es alguien que va buscando quizás esa información. Puede que a lo mejor sea casualidad, dando vueltas por la red, que acabe buscando eso, pero en muchas ocasiones realmente la gente está buscando eso que tú has escrito.
Claro.
Por eso el hecho de que sea tan estimulante el encontrar cosas y tal es una de las cosas que diferencia a la gente que maneja internet de la gente que ve televisión, por ejemplo. Es la actividad, es la proactividad. O sea, normalmente la imagen que se transmite de los internautas en televisión o en prensa y tal es de una persona pasiva, encerrada, y es todo lo contrario, es una persona activa que busca, necesita y va investigando y tal, y eso es un perfil no demasiado interesante para los medios que prefieren a la gente más pasiva, más aborregada, menos inquieta, menos curiosa.
Sí, aquí el internauta elige, evidentemente. Como bien has dicho, busca, elige y no solamente eso, sino que transmite la información que él quiere. Mientras tengamos eso y no suframos pues los problemas que sufren en China, por ejemplo, pues todo irá bien. Y creemos que esto no ha hecho sino empezar y no sé, a mí por ejemplo, yo pienso a veces, digo, si esto hubiese empezado hace 50 años, yo estaría encantado de buscar información, no sé, sobre mi abuelo y de repente descubrir que escribió una entrada en un blog que yo no conocía y que me emocione, ¿no? Es decir, todo esto evidentemente es mi fantasía, es imposible, pero sí que me gustaría pensar que quizá en un futuro alguien que esté, no sé, un familiar, un nieto, un bisnieto, a ver si llegamos a tanto, pueda encontrar de repente, sorprenderse con algo que en un momento determinado yo dejé ahí desperdigado la red, ¿no? Es un pensamiento quizá un poco romántico, pero creo que también hay que pensarlo, creo que hay que pensar internet también de esa manera, ¿no? No sé.
Como el gran archivo de nuestra sociedad.
Sí, es la historia, yo creo que ahora mismo se está escribiendo en internet.
De hecho, ahora mismo, por ejemplo, Televisión Española está subiendo a internet todo su archivo. Y el archivo de Televisión Española, obviamente, tiene un valor histórico, social, tremendo, y estaba abriéndolo a todo el mundo. Es decir, antes cuando querías buscar una cosa muy concreta, pues tenías que ir a una biblioteca, pedir un permiso, que te lo dieran, que te dejasen. Y ahora mismo con la digitalización de contenidos, dentro de poco podremos optar a un montón de cosas. Se están digitalizando cosas impensables como revistas de la época de la guerra civil, de toda España, bueno, no sé, un montón de cosas. Yo creo que eso es muy importante también.
Siempre que no entre en conflicto con los derechos de autor.
Sí, pero yo creo que todo esto, o sea, empiezan a surgir tendencias que inevitablemente, unas más que otras, y seguramente habrá algunas que no, pero que tendrán que cambiar ciertos, no sé, ciertas leyes, ciertas formas de ver las cosas que se creen, por ejemplo, para el teletrabajo. Lo comentábamos también hoy. Es decir, no hay regulado todavía ningún tipo de no sé, de contrato que te pueden hacer si tú trabajas para a través de internet, ¿no? Es decir, en las consultorías, no, igual sí que existe, pero lo desconocemos. En general, creo que se desconoce, ¿no? Entonces, todas esas cosas se tienen que regular y es una tendencia que yo creo que es inevitable. Es decir, vamos hacia... todo va a pasar por ahí, ¿no? Entonces, pues no sé.
Es que a mí me hace mucha gracia, de respecto a lo de los derechos de autor que dices, ¿qué autor? Porque a mí no se me considera una autora y escribo un blog. Entonces, mis derechos le importan bastante bien poco a mucha gente, ¿no? Pero en cambio se definen el derecho de autor como una etiqueta de prestigio y de interés económico, pero que en realidad todos los que escribimos un contenido somos autores, pero importamos muy un poco porque no generamos dinero. Entonces lo del derecho de autor para mí no tiene ningún sentido. Yo a lo máximo que llego es a poner un Creative Commons en el blog, y el que quiera utilizar las cosas que yo escribo, que para eso lo hacemos al final, para que se genere una red y para que esté por ahí dando vueltas, y para si alguien piensa lo contrario que lo pueda decir o que lo pueda utilizar. Pero intentar limitar a estas alturas esas cosas, yo creo que cada sector tiene que ver dónde está su negocio y olvidarse de los derechos de autor. Es decir, los músicos tienen que hacer conciertos, los escritores tendrán que hacer conferencias y escribir en prensa, y así todo el mundo. Pero creo que lo de los derechos de autor ya no... De hecho, hay muchos autores, por ejemplo, me acuerdo ahora de Belén Gopegui. Belén Gopegui edita sus libros en Anagrama y sus libros son de libre copia y lo pone. O sea, está permitida la reproducción total o parcial de este libro, y es Anagrama, y Belén Gopegui lo hace. Pues tampoco es tan descabellado.
Sí, no sé quién nos comentó el otro día que fue a ver una obra de teatro. Fue tu padre, creo. Fue a ver una obra de teatro al Gran Teatro, y entonces, antes de empezar la función...
Una obra de teatro para niños.
Para niños. Dijeron, por favor, no hagan fotos ni graben vídeos durante la representación, pero si lo hacen, por favor, súbanlo a YouTube. No sé qué...
Hace poco he visto un vídeo de un grupo que hace una especie de versión country de Bohemian Rhapsody y de Queen, y también especifican en cómo copiar, un poco ahí con la broma, dice cómo se copia el disco y cómo distribuirlo. No, o sea, como no lo hagáis, pero es así.
Claro, exacto. Hombre, es que es una vía, es que realmente sabes que a través de internet te van a oír. O sea, pocos o muchos, pero
y además
eso
lo
está
puedes
ahí.
Contabilizar de la otra manera,
sí.
¿No?
En fin, qué solemne está quedando esto, ¿no? Está quedando todo como muy serio. Yo que os había oído y esto era así como la fiesta.
Vamos a cambiar ya, mira. vamos a poner... Pero quiero que lo hagas como en los viejos tiempos, Valesa. Cuando oiga aquí la sintonía, ya sabes. ¡Cabronazo! ¿Cómo se llama esto?
La traición de Kirloski.
Pues sí, pues Kirloski, cuando vino aquí en Navidad, se trajo una canción de más y nos la dejó para que lo utilizáramos algún día esto.
Ya me pareció raro que hubiese mandado algo esta semana.
No, la dejó aquí porque le sobró. Bueno, pues la traición de Kirloski esta semana es del grupo Costó, la canción Last Good Day of the Year, y espero que sea tan mala que podamos insultarlo cuando termine.
Sí, la cortamos a mitad si no nos gusta, ¿eh?
A ver, y si nos gusta, diremos todo lo contrario. Disappear.
When the summer's light is fragrant with scents of returning, you relent, you resent, now you're burning, nothing to change. There's something there.
Como estábamos ya un poco solemnes, hemos decidido cambiar de tema y buscar algo divertido. ¿Por qué no os habláis de las señoras de Facebook?
La verdad es que yo no estoy agregado a muchas páginas, pero a verlas ahí y las veo constantemente por amigos, ¿no? que se agregan. Hay algunas que la verdad es que son muy graciosas.
A mí me gusta mucho esa de señoras que van al juego de tu vida y vuelven sin marido. A mí esa me encanta.
Sí, no la había visto.
A mí me gusta la de señoras que lucharon valientemente en el abismo de Helm. Sí, no, el tema de las páginas en Facebook, la verdad es que también demuestra que, ya no por el tema de estas de señoras, sino en general, hay páginas verdaderamente ingeniosas, o sea, es decir, hay gente que está ahí dándole al tarro para intentar sacar la página más graciosa para que todo el mundo se haga fan solamente por lo graciosa que es, ¿no?
Sí, el otro día, el amigo Pablo Moto, no sé dónde se quería la idea, pero entrevistando a Fernando Tejero,
extranjero, el de Aquí no hay quien viva. El portero,
sí.
Entrevistado le decían páginas de Facebook, nombres así curiosos, y a ver, que acertara las que eran de verdad y las que no. Y realmente yo conocía muchas y sabía que eran verdad, pero para alguien que no lo haya visto era, decía no, pero y luego otras que no las conocía que eran verdad y es que dice, pero qué imaginación tiene la gente.
Sí, sí, sí.
A veces lo más inesperado genera un movimiento muy grande. Bueno, eso que te pasó a ti con lo del... ¿Con cuál ha sido? ¿Con cuál?
La semana pasada, creo que fue la semana pasada, abrí una página que era esperar que termine la canción antes de salir del coche. Y yo llevaba ya casi 4.000 fans. O sea, yo no la compartí, yo la creé y la dejé. Y de repente al día siguiente entro y ya tenía casi 1.000 y era como, ¿pero qué? O sea, ¿cómo a veces se propaga, ¿no?
Sí, bueno, pero hay veces que te encuentras, yo muchas veces me hago fan de páginas de estas porque dices, joder, es que es verdad, es que esto lo he hecho yo,
sí, sí,
de
sí,
toda
sí,
la vida, y te piensas, pues seré el raro yo que hago esto, pero no, luego...
No, y luego hay 10.000.
20.000, sí, que hacen lo mismo. Sí. Entonces,
yo creo que es que seguramente el tema de la identificación, de identificarse con algo, es lo que más funciona.
También va mucho por generaciones, que tenemos una edad similares, nos asociamos con ciertas cosas del pasado que luego eso lo tienes ahí en tu memoria y luego lo ves en Facebook en este caso y el simple hecho de despertarte ahí una sonrisa darte fan para
sí, la nostalgia siempre funciona muy bien. Y si se abre una página de un local al que tú ibas cuando eras un pipiolo y te emborrachabas y tal, eso la peta seguro. Por lo menos la gente que iba a ese local se hará fan, ¿no? Pero eso y la identificación con ciertas cosas, ¿no? Sobre todo con rasgos casi neuróticos o con, no sé, hacer cosas, ¿no?
A mí me gusta mucho la de del superhéroe, ¿no?
Bueno, esa no estoy añadido yo. Yo se la vi a Valesa.
Yo me he agregado, ¿cómo sé? ¿Cómo
sí, es? Tengo superpoderes, pero todavía no es el momento de mostrarlos.
Vale, esa me encanta. Tengo superpoderes, pero no los uso porque no es el momento.
Eso es. Esa me encanta.
Bueno, ahora que estamos comentando ahí el tema de las sorpresas, de las revoluciones un poco ahí de Internet, de cosas que parece que van a ser ahí, que la hace la gente un poco por hacer la gracia y lo petan. Una canción que lo ha petado bastante hace unos pocos meses y que es bastante antigua.
Paco, 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 que mi Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco.
Banquete, niño, Paco, Paco, banquete, niño. Banquete, niño, camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco. Paco,
Paco, Paco, que mi Paco. Paco, Paco, Paco.
Banquete, niño. Con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco, Paco, Paco. Banquete, niño.
Paco, 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 que mi Paco. Paco, Paco, Paco.
Que son ladrones y roban como nadie, Paco. Roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco, Paco, Paco. Los corazones.
Paco, Paco, que mi Paco. Paco, Paco, Paco.
Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes. Ya vienen por el llano. Ven acá, primo, y siéntate aquí. Ya vienen por el llano. Los migueletes, pero son poca cosa, ven acá, primo, siéntate aquí. Pero son poca cosa para los siete. Qué valentía la de los siete, niños, ven acá, primo, siéntate aquí. Y la de los siete niños de Andalucía.
Paco,
por respirar la llana, Paco, por respirar la llana.
barbas negras, Paco, 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 de capitanes.
Serio, pues ya hemos demostrado que no. Por cierto, Valesa, ¿en qué mundo vive?
Yo
en Varsovia no.
En Varsovia no.
Esto era conocido.
Yo no sé. Seguro que me estáis engañando.
No. Cierto, esta canción de Encarnita Polo, de la que su autor estará encantadísimo de que a alguien se le ocurriera ponerla como audio del vídeo de Single Lady de Beyoncé. Que lo ha petado, han hecho concurso en Buena Fuente y bueno, ahora ya el subidón ya quedó atrás, pero en su momento era... Yo creo que todavía no tenés Facebook en esa época y por eso no lo sabes.
Puede ser. A lo mejor era cuando estaba en Italia, yo todavía...
Llegaste muy tarde, Juanma, al Facebook. Lo siento, pero llegaste muy tarde. Te has perdido muchas cosas.
Sí, pero la guerra de pandillas no.
No, la guerra de pandillas no. Y tampoco el jueguecito de rosa, verde. ¿Eso no lo has visto tampoco?
¿Es lo de la Nintendo DS, el Brain Training?
No. En Facebook las mujeres ponían el color de su ropa interior.
Ah, coño, sí, lo de la ropa interior, sí, eso sí. Vamos.
Para apoyar la lucha contra el cáncer.
Te van a matar.
¿Por qué? Estás
desvelando un secreto aquí.
No,
vamos.
Voy a desvelar el siguiente. Como ese funcionó muy bien, el siguiente era, vamos a seguir riéndonos de los chicos, tal como lo digo, y vamos a poner este juego. Entonces, nombres de países, y dependiendo del nombre de país, significa un estado civil u otro.
Madre mía,
España, claro. Si ponen España en Facebook, es que están casadas. Si ponen no sé qué, es que... Anda. Eso también. No he participado en ninguno de los dos, que conste. Pero eso también...
¿Y por qué?
Jolín, es porque no lo comparto, simplemente. Pero
¿no
comparte ahora...
la ropa interior? ¿O?
Tampoco. A mí me gustó ya cuando algún chico puso que iba, por ejemplo, en plan comando, o algún chico, un amigo puso rosa palo, y me partí de la risa, porque el rosa palo es un color muy de chica, y me hizo mucha gracia. Rosa palo, es que además no es rosa, vale. Rosa palo es...
Suena a cantante de Operación Triunfo, rosa palo.
Y tan palo.
Pero entonces fue una iniciativa solamente para reírse de los...
La primera no. La primera de apoyo a la lucha contra el cáncer, imagino que no. Pero como esa funcionó tan bien, alguien, y los chicos, muchos chicos, preguntaban, ¿pero de qué vais? ¿Esto qué es? Y tal. A alguien se le ocurrió la brillante idea de mandar un segundo mensaje diciendo eso. Vamos a reírnos de los chicos. Que ya me parece el horror. Pero bueno, hay gente para todo. Y en Facebook es la clara demostración de ello.
Ahora me siento muy engañado y estafado.
Pues no te queda nada.
Sí. Ahora,
no pasa nada,
ahora mismo...
te conformas con que has descubierto Spotify y ya con eso...
Eso sí, eso sí.
Y descargar y descargar.
Pero después de esto tengo como ganas de morir.
¿Cómo quién?
Como los punsetes, por ejemplo.
Olvidaría las cosas que me han hecho.
Pues sí, estos eran los punsetes que tienen fantasías curiosas con la muerte. Que además yo los conocí escuchando una versión precisamente de Daniel Johnston, aunque al principio pensaba que era de ellos y ha sido luego más tarde cuando he descubierto que realmente era una versión. Y no sé, que es igual un humor un poco bestia, pero a mí me encanta.
Tienen varias del estilo y bastante majo. Sí, bueno, sí. A algunos no les parecerá tanto, pero...
Bueno, hay rumores que dicen que son replicantes en realidad.
Bueno, quien quiera verlos vaya a YouTube y que ponga ahí los punsetes, que en directo por lo menos le van a llamar la atención, ¿no? Lo dejamos ahí, luego si acaso ponemos alguna en el blog.
Pues no sé qué más tenéis ganas de contarnos.
Yo no tengo ganas de contar nada. Tengo ganas de irme a mi casa a meterme en internet.
En el monazo.
No sé.
Te había avisado antes de venir aquí.
Joder, no me has dejado traerme el ordenador, pues me lo he traído aquí. Aunque bueno, tengo el móvil, con el HTC. Bueno, mira eso, precisamente. Que ahora, que desde que me compré el HTC, aquí haciendo publicidad a saco, que es de Google, además. Ahora estoy conectado en todas partes. Hostia, parece de verdad un anuncio de telefonía. No, pero en serio, o sea, ya es como que llevas la conexión a cualquier sitio, ¿no? Es decir, entonces eso hace que sea todavía mucho más pesado en Facebook, que no sé, que me lleguen correos que pues igual podía haberme esperado llegar a mi casa y los leo, y si son malas noticias pues ya te pillas la cafetería, estás ahí pasando un rato bueno y tal. Ay. Te lo lees ahí y te tocan los huevos. Pero bueno, o sea, pero que no, que la verdad es que al principio yo, el tema de la telefonía, bueno, decir que estos teléfonos funcionan con Android, que es el sistema operativo código abierto, y yo tenía mis reticencias, lo digo por si alguien está pensando en comprar o algo así, y de hecho estoy absolutamente encantado porque es muy rápido y es muy accesible. Y es que nosotros no es que seamos tecnófobos o tecnofóbicos, sino al revés, somos tecnofílicos, ¿no? Entonces, a pesar de que nuestra economía está de aquella manera, pues intentamos invertir, ahorrar, rascando como podamos para por lo menos probar las cosas nuevas que van saliendo tecnológicamente hablando.
Y el tema de la conexión, de las conexiones móviles, algo que estoy tan convencido de que lo utilizaría que no me lo voy a comprar.
No, la verdad es que yo porque aproveché una oferta que me hicieron y tal, y no pago mucho y es una tarifa plana, y pero si no, si tienes que pagar por descarga de datos, la verdad es que es una locura, porque es que es lo que dices tú, o sea, sabiendo que puedes acceder desde cualquier sitio, lo que pasa siempre, estás en una conversación con unos amigos tomando una cerveza y sale un tema y dice, pues ¿habéis visto el vídeo de tal del niño ese que del incendio que decía, estaba yo cagando, por ejemplo?
También lo pondremos en el
culo. Estaba yo cagando, me limpié el culo. Entonces dicen, pues no, no lo he visto. Y entonces de repente casi dices, coño, pues si tengo aquí el móvil y tal, ¿no? Y lo ves en el momento, ¿no? Entonces, teniendo una tarifa plana, pues sí, bien, ¿no? Porque sabes que a final de mes pagas eso y no hay problema. Pero teniendo la opción y si fuese pagando por descarga, la verdad es que seguramente sería un sangrado. Pero también creo que es la tendencia de que se vayan a... O sea, al final yo creo que todos los móviles serán así, ¿no? De alguna manera. Es decir, podrás estar conectado desde cualquier sitio, ¿no?
Yo, más que por el tema económico, que bueno, que quien no tenga tarifa plana creo que se generalizará en poco. Yo lo veo por el tiempo que ya vamos a pasar delante, y no soy precisamente tecnófobo, pero paso tanto tiempo delante del ordenador, bien blog, bien sí, con el podcast, con el propio correo, algo que miro a menudo, que tener el móvil con conexión me resultaría algo ya de decir, es que estoy conectado, sí, menos el tiempo que estoy durmiendo.
Sí, es como que no descansas de internet, digamos.
Yo trabajo, aparte, mi trabajo es delante de un ordenador. Claro. Ya es algo que sería como cargante un poco.
Sí, yo no abuso, lo reconozco. Es decir, también es verdad que es otra... O sea, el placer de sentarte delante del ordenador para hacer algo que te apetece hacer, eso está, ¿no? Entonces... El móvil más que nada lo usa, sobre todo a mí me viene muy bien cuando viajas y dices, joder, si vas a una ciudad que no conoces y buscas un cajero. Entonces tienes tu aplicación, el Layar, por ejemplo, que dices, joder, es que no sé dónde hay un cajero. Lo abres y con la camarita del móvil miras y entonces en realidad aumentada te va diciendo, pues por aquí. Y entonces sí, te dice dónde está el cajero y vas y, sí, claro, ¿no? O sea, a ese nivel pues es muy útil. Luego el tema de la navegación, la que conocemos tradicionalmente, la de la que estamos hablando ahora a través de Facebook y todo eso, pues Facebook y Google o por donde te muevas por internet, lógicamente siempre es, para mí por lo menos, siempre es mucho más agradable, más, mucho más reconfortante pues hacerlo desde casa con un cafetito y un cigarrito y bueno, a ver si hay algo más vicioso ya.
Porque, el porno. Le falta el porno.
Sí, el porno ahí con un cigarrito, pero es peligroso. Pero sí, vamos, que no, lo digo como otra opción más, ¿no? Es decir, de repente te... Vamos, está guay.
A mí ese tema me preocupa, pero más por motivos románticos. ¿Qué será a partir de ahora con las clásicas peleas de borrachos en los bares?
Las grabarás con el móvil y las subirás a YouTube.
No, pero dejará de haber, porque ahora mismo, ahí... ahora mismo a mí lo que me pasa es que casi siempre acaban como diciendo, pues cuando llegue a mi casa lo miro en la Wikipedia.
Exacto.
Sí. Luego si era lo que tú no decías, es que no venía.
Me ha pasado la situación. Hay un monólogo muy bueno de Dani Mateo que se refiere al tema de ligar en la discoteca. Como decía, pues, tú antes ibas y le decía a una tía, ¿tú qué? Y ahora no, ahora te esperas, buscas si tiene Facebook y entonces le dices tú qué, pero por el Facebook.
Por el muro,
y además la forma de contarlo de él también era buenísima.
Sí, sí, sí.
¿Algo más?
No, yo mostraba mi preocupación.
Romántico.
Claro, imagínate cuando se empieza a discutir y enseguida todo el mundo saque sus teléfonos para... No habrá discusión, no habrá conversación.
¿Ves? Ya está saliendo la vena tecnofóbica. Sí, eso no es así, Valesa.
No sé, pero cuando veníamos en el avión, desde allí, desde Elche...
Yo he tenido la tentación, de mirar a ver si me había llegado alguna notificación de Facebook.
No. Yo iba a preguntar, ¿cómo va la cosa? Pero hoy mismo he sabido que te has comprado un Mac por el Facebook.
No, hombre, no me lo he comprado por el Facebook. Ya sería el colmo.
Lo he sabido por el Facebook.
No, pero... Todas estas cosas son positivas. O sea, la del teléfono que te ahorra para hablar con la gente y enterarte de la vida de los demás aunque no te interese.
A mí me ha pasado lo contrario, preguntarle a una persona, ¿cómo te fue el examen? Y me contesta, lo he puesto en el Facebook. Y yo, lo siento, es que no he llegado, lo siento. Ya te comentaré. Eso también, a ver, no hay que ser tampoco exigente, pero bueno, está ahí.
Pero cuando alguien te echa en cara algo porque estaba en el Facebook y tú no le has dicho nada... A lo mejor no ha llegado a mi casa, no lo he mirado, ¿no?
Es que cuando abres el inicio, que te pone las 50 últimas cosas...
Claro, ¿cuántos amigos tienes? Si tienes 100 amigos o 200...
Y hay gente que postea mucho y que pone muchos enlaces y es imposible seguir su vida.
Si leyeras mi Facebook, lo sabrías. Es como que... Yo solo pido una cosa, si me sobrevivís, no lo pongáis en Facebook, por favor. Y si me sobrevivís, por favor, que me entierren en un cementerio con wifi.
Perfecto, vamos a poner otro temilla. Yo venía hoy cinéfilo, aparte de otras cosas, porque vengo de la filmoteca. Y por si acaso hablábamos de cine, que al final hemos hablado poco, me he traído otra canción de un grupo con nombre relacionado con el cine, que se llama Muy Fellini.
Lo es.
Alfonso estaba tan... Está tan cinéfilo
en
su...
¿Quién es Alfonso? Ha venido alguien aquí. Tenemos más espíritus por aquí sobrevolando.
Sí, sí, sí. Quería decir que Kowalczyk está tan cinéfilo en sus elecciones porque... Porque José, nuestro invitado hoy, tiene un blog de cine.
Ah, sí. Sí, bueno, está. Está ahí por ahí por las redes.
¿Que no actualiza desde hace un poco de tiempo?
Sí, pues desde septiembre. La última entrada fue el tráiler de la nueva Pesadilla en Elm Street. Y yo creo que ya, no sé si habrá estrenado ya y habrá descatalogado un DVD. O sea.
Sí, no, pues aquí puedes hacer publicidad de tu blog si te interesa o si no...
Bueno, sí, bueno, ahora que, como tú has comentado antes, que estoy esperando a mi amigo Mac, el nuevo miembro de la familia que tiene que llegar en breve, mi idea es aprovechar y ahora que tendré un espacio mucho más cómodo para trabajar, pues... darle vida otra vez al blog. El blog es antiegos.com. Es un blog que empecé en enero de 2006, hace 3 años ahora, y que no era de cine, pero que pues, no sé, me imagino que de forma inevitable pues se decantó hacia eso. Y bueno, y la verdad es que empezó a generar visitas, comentarios y tal de forma desproporcionada. Yo estaba asustado. Luego participé en el concurso de que organizó 20 minutos, los 20 premios 20 blogs, y también gané en la categoría de cine. Y eso pues también le dio más vidilla y tal. Y tal como vaticinó un amigo bloguero también y friki de internet, todos los que ganan premio acaban abandonando el blog. Y bueno, de alguna manera el nivel bajó y de hecho ahora hace unos meses que no actualizo.
Pero
a ver
que
si
no se cumpla la profecía.
Sí, sí, no, bueno, sí, porque bueno, hable usted.
No, pues porque ese mismo premio lo gané yo también, lo he ganado recientemente, 2 años después, la misma categoría, pero bueno, yo sigo publicando. La tele que me parió.com, sigo publicando todos los días. Entonces espero que eso no se cumpla y que yo no abandone mi blog.
Yo creo que ha sido algo circunstancial que me ha pasado a mí.
Vale.
¿No?
Vale.
Pero, y por mí, pues, también tiene sus motivos y sus cosas, ¿no? Por eso ahora intentaré revitalizarlo otra vez y, no sé...
No puedes huir de tu destino.
No puedo, ¿verdad? Lo que pasa es que me apetece también hablar de otras cosas, ¿no? Es decir, quizá para mí el problema es ese, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Es decir, puedo seguir escribiendo de cine y escribir otras cosas también. Pero es como que... Y esto, la gente que tiene blogs de forma activa lo sabe. Un blog al final exige mucho. Es decir, es un trabajo porque le tienes que invertir horas. Y exige mucho tiempo y un cierto esfuerzo, porque pues oye, si quieres darle una mínima calidad, pues oye, pues siempre eso cuesta un poquito, ¿no? Entonces, si te lo tomas en serio y inviertes ese tiempo, pues luego es como que ese blog te va pidiendo cada vez más y es una tarea un poco complicada el escribir otro blog de otro tema, ¿no? Es decir, a mí por lo menos me lo parece, ¿no? También tengo otro blog que es La Tira de Hoss, que es un blog de humor gráfico, que no tiene texto, son solo chistes gráficos. Y ese lo que hago es que publico a lo mejor durante un mes, luego lo paro 3 meses, publico otro mes, porque no quiero quemarme, no quiero que... Le tengo mucho cariño a ese blog y no quiero que...
Yo creo que es algo habitual en el tema de, claro, de las tiras cómicas, de que gente que a lo mejor hace una tirada y una serie de viñetas, a lo mejor incluso relacionadas temáticamente o que son unas continúan a la otra y luego para durante un tiempo y retoma o bien del mismo blog o otro proyecto similar con otra dirección y tal, pero haciéndolo para no quemarse o para llevar una similitud entre el contenido de esos blogs.
Es que inevitablemente es un desgaste creativo de alguna manera, ¿no? Es decir, yo me imagino que si cobras por ello, si tienes que sacar una tira todos los días en un periódico o en algún sitio, en algún medio, digo una tira por decir algo, es decir, habrá gente que hará otras cosas, ¿no? Un artículo, lo que sea. Y si te pagan, pues lógicamente pues te esfuerzas y lo haces y es tu trabajo, ¿no? Pero cuando tienes tu trabajo aparte, cuando tienes otro tipo de preocupaciones y tal, y encima tienes la presión, porque al final se crea una presión, ¿no? Uno mismo, de sacar la tira o de sacar el post, el artículo. Hay gente que lo lleva mucho mejor, por ejemplo Ruth, que hace una entrada diaria sí o sí en su blog.
Yo se lo agradezco desde que lo descubrí, porque ya no me pasará más que vea, por ejemplo, Los Protegidos y me lleve el chasco.
Madre mía.
Y a partir de ahora me esperaré al segundo capítulo y leeré el blog primero. Vaya tela.
Sí, eso ha sido un trauma.
Yo, vamos.
De verdad no vais a darle una segunda oportunidad, a lo mejor mejora en el segundo.
No, eso no puede sino empeorar. Es que no.
El tiempo es muy valioso. Las series españolas duran 70 minutos como de media sin anuncios. No te puedes tirar, darle una segunda oportunidad a una cosa que te ocupa hora y media de una noche, entre semana. Pues con ese tiempo ves una película. O el primer capítulo te dejan ahí o han perdido.
Encima ahora con esto de que han quitado la publicidad de la primera, les han tocado las narices a unos cuantos, porque vamos, petando.
Además el tema de los protegidos, que o sea, la audiencia fue brutal. Creo que ha sido una audiencia de 18%.
Veremos el segundo capítulo a ver lo que pasa. Porque
bueno, pues todos los frikis nos iremos a ver otras cosas y
todos los que pensábamos que íbamos a ver algo como Héroes o como los X-Men o que teníamos la esperanza de que los efectos estuviesen bien.
Pero qué ingenuos sois.
Sí, eso pienso yo también, digo yo.
Yo creo que la lectura, lo decía antes mientras sonaba un tema, la mejor lectura que he visto del capítulo fue de Manu Riquelme, que tuvimos aquí en el primer programa, que decía que era como Los Serranos mezclado con los Cuatro Fantásticos, o con, no, era con este de la película esta de Disney, ¿cómo era?
Los
Increíbles.
Los Increíbles.
Los Increíbles, claro, eran Los Increíbles mezclado con Los Serranos. Hemos quedado así.
Ha sido un silencio de tristeza.
Yo publico a diario, pero no tiene tanto mérito ni es tan difícil como
lo estás diciendo tú.
¿Eh?
Yo lo que quería decir era que para algunas personas es menos difícil, para otras lo es más, por lo que sea. Tú tienes una mente privilegiada y puedes. ¿Vale?
Bueno,
pero yo que tengo una mente,
ya lo sabe todo el mundo.
Claro, yo que tengo una mente más mediocre, más bien tirando a asquerosa, pues me cuesta y mi esfuerzo es muy grande, vamos. Yo intento.
Bueno, me lo pregunta mucha gente de cómo lo hago. Y que si cobro, porque si me da dinero, porque pero no, mi blog ni me da dinero ni cobro ni nada y lo hago organizándome y ya está, y creándome una rutina y ya está.
Es brutal, es que además se pagan unos madrugones.
Bueno, ¿a qué llamas tu madrugón?
Pues no sé, a las 11 de la mañana, no sé, pues a la hora que te levantas tú, a la hora esa de a las 7 y cosas de esas para escribir el blog. Es que me parece brutal.
Y bueno, ¿hago una entrada más o duermo otra hora?
La pega es que es verdad, es que me puedo levantar a las 7, a las 7 menos, pero a las 8 seguro, sí, a las 8 me tengo que levantar y a escribir. Sí.
Disciplina, autodisciplina, algo
es
que ya nunca
además
he tenido.
Sé que si no publico la entrada me voy a publicar, entonces lo hago a primera hora y ya tengo el resto del día para mis cositas, para mis paranoias o mis cosas o lo que quiera hacer.
Y para ver más series, porque si no...
Para ver más series,
no,
para
es
ver...
Que, además, ella, yo, bueno, a mí, yo estoy fascinado con Ruth porque es que la forma que tiene de enfrentarse al blog es brutal. Es decir, ella madruga, se busca toda la información, se escribe su entrada, el tema que ella... quiere hacer ese día, y eso que dice de que así ya tiene el resto del día para hacer lo que quiera, es relativamente verdad, porque luego se tira el resto del día, a ratos cuando puede y todo eso, contestando comentarios, comentando en otros blogs, es decir, hace el trabajo más estricto del blogger, ¿no? Es decir, escribir su blog y escribir en los demás blogs. Es que, amigos, es que no es nada fácil. Lo digo aquí y lo digo así en plan serio para que se note que lo digo de verdad.
Vamos a ver, es mi marido, que conste, con
pero,
lo cual
pero no
me
soy
tiene
tu marido,
que querer bien.
No soy tu marido porque seas una buena bloguera, ¿eh? Eres una buena bloguera porque yo soy tu marido. No. A ver, que me he liado. Es decir, eres una buena bloguera y yo, aparte de tu marido, lo reconozco porque lo veo y vivo contigo y veo que es cierto y que es así.
Vale,
realmente es que... la forma de mantener un blog que tenga repercusión y que la gente gaste el tener movimiento, el contestar a lo que decías tú de antes de que te habían dejado el mensaje y no le habían hecho caso. Entonces, la gente quiere, aunque a veces sean peticiones un poco locas, pero la gente quiere eso, la respuesta de si te dejan un mensaje... Y incluso eso, el que tú en otro blog de otra gente metas comentarios, ese tira y afloja un poco, a veces amistoso, y hay gente que no, que tiene todo lo contrario. Sí, que
no hemos hablado aún de los trolls, que esa es otra de las cosas de internet que nos saca de nuestras casillas, a todos, supongo, pero bueno, ese es otro tema, no sé.
Pero lo tenemos que dejar para otro día, porque se nos va acabando el tiempo. Bueno, ya a quien le interese seguir escuchando estas sesiones de Batuca para todos los públicos, ya sabes que estamos en oficina en varsovia.blogspot.com, en la tele que me parió.com para quien le interese la televisión, y a partir de nada para el cine era
antiegos.com.
Antiegos.com. De aquí a nada, en cuanto el Mac empiece a funcionar, lo tendremos. Hoy nos vamos con...
A mí me gustaría lanzarle un mensaje al chico ese que busca respuestas en su blog.
Sí, sí.
Escribe al nuestro, que nosotros te contestamos.
Que hace poco ha escrito alguien desde Italia, no sé si lo has visto,
no.
Diciendo que somos los mejores. Yo no sé cuánto habrás pagado en Italia para que deje ese mensaje.
Vaya.
Pero bien invertido.
Tengo que entrar de vez en cuando al blog para verlo.
Sí, yo te lo digo. Desde Italia, una fan tuya, supongo que será, que tú eres el que has viajado por allí. Y nada, que le encanta la música que ponemos y los chapuceros que somos, incluso, le mola.
Ya, pues, contestaré.
Y nada, pues nos vamos por ahí. Como decía, creo que lo he dicho antes, no sé si lo he dicho a micro abierto o a micro cerrado, pero venía de la filmoteca de ver Control, la película sobre la vida y muerte de Ian Curtis, de Joy Division. Una película bastante interesante que tenía ganas de ver hace como un año así que se estrenó en España, todavía no la habían puesto en Murcia, hace como 2 años y pico que se estrenó a nivel mundial. Y bueno, pues más vale tarde que nunca, la he visto, me ha encantado y voy a aprovechar para despedirnos hoy con el tema con el que empezamos esta aventura hace no sé cuántos años, que es Warsaw de Joy Division.
501, 252! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the face tests. Taking your throats. Pay watch it. Pay watch it. Pay watch it. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done. To find the right side of reason. Until the feel like you won. I can see all the coast backs. I can see through your eyes. We'll be right back.